Voces en movimiento.
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 Una, dos, tres.
Voces en movimiento.
Reciban un gran saludo donde quiera que ustedes se encuentren. Esto es Voces en Movimiento. Hoy vamos a estar conversando sobre política migratoria europea. Yo soy Ahmed Correa, estamos transmitiendo desde los pies del Pichincha, aquí en Flaxo Radio, así que no se vaya, que ya regresamos.
La amistad es una semilla que brota en cualquier lugar, y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrarás mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. Y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo.
Si profunda es la distancia, profunda es la lejanía. En un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía. Donde quiera que me encuentre, yo siento que es tierra mía.
Yo siento que es tierra mía, tuya y mía. Yo quiero ser tu amigo.
Bueno, como le comentábamos, estamos regresando con el Voces en Movimiento. Hoy estaremos conversando sobre política migratoria europea. Conocerán que recientemente, el día 6 de febrero, tuvo lugar un lamentable episodio en el que fallecieron 11 migrantes africanos en Ceuta, lo cual nos remite también a la tragedia de finales del año pasado en Lampedusa. Y la intención es justamente poder hablar un poco de política migratoria europea y estos episodios que han tenido lamentablemente lugar en las costas de Europa. Para hablar de esto tengo el tremendísimo gusto de contar con la presencia de la profesora Carmen Gómez. Carmen, que es una profesora que viene trabajando sobre todo alrededor de la experiencia de migrantes saharauis en Europa, y hoy nos va a estar un poco contando también sobre esto que comentábamos sobre el tema de la dinámica o el contexto actual de la política migratoria europea. Bienvenida, Carmen.
Vale, muchas gracias.
Bueno, ¿por qué mejor no comenzamos? Hablábamos justamente de que sería pertinente arrancar haciendo una suerte de contextualización del escenario actual en el cual tienen lugar este tipo de hechos en el que pareciera ser, se ha hecho, digamos, mucho más visible este tipo de episodios, sobre todo cuando llegan a los medios y hay coberturas y se conoce de tragedias que han estado o han hecho parte constantemente, digamos, de la experiencia migratoria de muchos de los migrantes africanos a la hora de llegar a las costas europeas, ¿no?
Nos vamos a centrar quizás en analizar los dos últimos grandes catástrofes humanitarias que se producen en el Mediterráneo. La de Lampedusa, que fue en octubre del 2013, y la de Ceuta, que tiene lugar la semana pasada, fue el 6 de febrero, en la madrugada. No son más que dos ejemplos de una situación que se lleva pasando particularmente de una forma muy, muy potente y muy fuerte desde principios de los años 2000. Yo creo que hay que tener en cuenta, para entender esta situación, hay que tener en cuenta un doble escenario. El escenario europeo, por un lado, las políticas migratorias europeas que se iban realizando desde principios de los años 90, cuando aparece el espacio Schengen, de apertura de fronteras internas, y todo el debate que se produce con respecto a qué hacer con las fronteras externas, ¿vale? Y cómo considerar a la migración dentro de Europa, ¿no? Entonces, a partir de los años 90 y de ese acuerdo de Schengen, empiezan a realizarse una serie de políticas que han tenido una clara connotación de control y segurización de fronteras, ¿no? Y se ha dejado completamente marginalizado la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Entonces tenemos por ese lado la situación espacial en Europa y por otro lado la situación espacial en el sur del Mediterráneo, ¿no? digamos que están íntimamente relacionadas, porque conforme han ido pasando los años y conforme se han ido configurando una serie de políticas en Europa, se han ido modificando también no solamente las políticas en los países del sur de Europa, del sur del Mediterráneo, sino también han influido enormemente en la configuración de los flujos y en la transformación y mutación de los flujos migratorios. Hay que todo decirlo, cada vez provocado por ese control, cada vez más difíciles de llegar, cada vez más peligrosos y provocando más muertes, ¿no? Actualmente, la cuestión del Mediterráneo tiene, digamos, a mi entender, dos aristas, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Por una parte, la migración que viene, los migrantes subsaharianos, entre los que habría mezclado demandantes de asilo y emigrantes económicos. Muchas veces tampoco la diferenciación entre ambos es muy difícil, porque hasta qué punto el refugiado no viene de una situación de pauperización de los sistemas políticos y económicos de los países en donde viene. Eso por un lado, y por otro lado la situación que se produce a partir de 2011 con las revueltas árabes en toda la cuenca mediterránea, lo que es el Magreb y Oriente Medio. Entonces, esas revueltas árabes, a mi entender, han provocado una doble consecuencia a nivel migratorio. Por un lado, las derivas de esas revueltas árabes, como puede ser el golpe de Estado en Egipto o como puede ser la guerra actual en Siria, ha provocado una serie de desplazamientos que ha hecho que haya mucha más presión a las puertas de Europa que había antes, ¿vale? Por otro lado, hay un problema subsidiario, y es que las revueltas árabes provocan que países como Libia acaben en un estado comatoso y permitan una porosidad de fronteras que antes no había, por ejemplo, cuando estaba Gaddafi, ¿no?
Dejen de cumplir las funciones que tenían justamente de frontera externa, ¿no?
Efectivamente. O sea, durante los años 90 y principios de los 2000, con ese proceso que hablábamos de externalización cada vez mayor de las fronteras de Europa, se le da un poder predominante a ciertos países de la cuenca mediterránea que van a ejercer de gendarme, digamos, de las políticas migratorias europeas, y que van a ejercer de tapón para que la población subsahariana, sobre todo, no acabe llegando a costas europeas, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener en cuenta ese mapa, ¿no? Ese mapa primero de Europa en relación con las políticas que se están llevando a cabo también en los países del norte de África, y que se han visto de alguna manera completamente transformadas con el tema de la revuelta árabe y la desestabilización de los poderes políticos, ¿no?
Claro. Bueno, podemos regresar en algún momento al caso de Lampedusa. Creo que sería bueno ahora hablar un poco también de lo que sucedió en Ceuta, de un poco cuáles las noticias que nos llegan alrededor de lo que pasó allí, qué fue lo que generó finalmente el hundimiento de la embarcación en la que venían y tal. No sé si puedes hablarnos un poco de esto.
Bueno, son dos situaciones distintas. O sea, yo creo que voy a empezar por Lampedusa antes que por Ceuta. Lampedusa se produjo el naufragio el 2 de octubre del 2013, se produce el naufragio de una barcaza que llevaba como cerca de 500 personas dentro, de las cuales mueren 387.
¿Los lugares de procedencia, o sea, la nacionalidad de los
La mayoría los eran eritreos, somalí y sirio.
Y la embarcación venía de Libia, tengo entendido, ¿no?
Efectivamente. Libia, sí. El barco procede de Libia, como te decía anteriormente, por eso quería de alguna manera contextualizar esa porosidad de fronteras que se producen precisamente por la desestabilización política en los países del norte de África, y que permite que continuamente salgan barcos con un exceso de pasajeros, y barcos que en la mayoría están compuestos por población supuestamente de los lugares de origen que viene posibles demandantes de asilo.
De hecho, ¿vale? Había testimonios importantes de muchos de los sobrevivientes que hablaban que habían tenido experiencias de torturas y cosas así. Uh-huh. O sea, la prensa creo que cubrió un poco también.
Sí, sí, o sea, totalmente. De hecho, otra de las cosas, por ejemplo, dos datitos que he traído para hablar de esto, es que, y que no salió mucho en la prensa después, ¿eh? 8 días después de la tragedia de Lampedusa, el 10 de octubre, otras 8 personas murieron en el canal de Sicilia, la mayoría de ellos eran sirios y palestinos, procedentes de Egipto, ¿vale? O sea, Egipto y Túnez y Libia están, de alguna manera, sirviendo de puerto a ciertas migraciones forzosa que vienen de países que están en plena guerra o que tienen guerras de antaño o bueno, que sufren violaciones sistemáticas de los derechos humanos, ¿no? Entonces, Hay una cosa que es interesante decir, que no existen cifras exactas sobre el número de víctimas que se traga el Mediterráneo al año, pero un informe reciente de la Organización Internacional de las Migraciones y otras organizaciones internacionales señalan que aproximadamente hay unas 2.000 personas muertas al año en el Mediterráneo, lo cual haría que en los últimos 10 años hayan muerto unas 20.000 personas en el Mediterráneo. Hay una organización en Andalucía que se llama Asociación por Derechos Humanos Andalucía, que nada más que el año pasado, en torno a las costas del Mediterráneo andaluz, había habido 212 ahogados, ¿vale? Solamente en las costas andaluzas y canarias. Con lo cual, da una imagen de los efectos perversos que está teniendo esa política de control y de seguridad y de externalización de las fronteras, ¿no? Entonces, vuelvo al caso de Lampedusa. Se trataría, sobre todo, de dos tipos de poblaciones que venían en aquellos barcos. Uno de países del suroeste del Mediterráneo, Siria, Irak, Egipto, del norte, Túnez, Argelia, Libia y luego del Cuerno de África. O sea, sería esa combinación de población. Y además se sabe que muchos de ellos eran demandantes de asilo por la gran cantidad de niños que murieron en el barco de Lampedusa. Procedentes muchos de ellos de Siria, o sea, son familias enteras que salen de conflictos y que toman un barco y que pretenden llegar a las costas, por ejemplo, italianas o españolas o incluso griegas, ¿no? Con la situación que hay también en Grecia, pero también llegan allí a demandar asilo, ¿no?
Creo que uno de los elementos que en el caso de Lampedusa específicamente generó reacciones bien acaloradas y que realmente es bien vergonzoso fue justamente el reconocimiento creo que hubo una suerte de naturalización post-mortem de los cerca de 389 fallecidos, uh-huh. Creo que finalmente quedó el conteo, ¿no? Uh-huh. O sea, y que después de fallecido, el gobierno italiano le reconoció la nacionalidad italiana a los fallecidos y paralelamente creo que se formularon denuncias mediante la Fiscalía de Italia para seguir justamente procesos penales por migración ilegal, o sea, por el ingreso ilegal a Italia en este caso, ¿no?
Sí, sí, o sea, ahí uno de los elementos que hay que señalar es la propia política cínica de Europa, cuando se producen casos de este tipo, porque ya digo, o sea, es algo semanal. El que ocurra esto. De hecho, por ejemplo, el mismo 6 de febrero de este año, cuando se han producido los casos de Ceuta, en las costas italianas, las patrulleras habían hecho una operación de salvamento y habían salvado a 1.300 personas que iban en distintos barcos sobrecargados, procedentes de Siria, de Egipto. Para decirte que es una cuestión constante, o claro, sea, no es un, claro. No es la puntualidad es porque ya sobrepasa la posibilidad de invisibilizar el proceso y las muertes. Cuando ya es imposible invisibilizar el proceso y las muertes, entonces la Unión Europea se echa las manos a la cabeza. Pero en fin, o sea, forma parte de una manifestación de duelo que no deja de ser cínica, claro, que se le dé la nacionalidad a 387 muertos cuando no sé todavía la situación que tiene esa gente, pero creo que siguen estando en el puerto de Lampedusa los rescatados. Otra de las cosas que también es absolutamente cínica es que se hable de derechos humanos cuando la propia ley de migración Bossi-Fini, que normativiza el tema de la migración en Italia, de alguna manera convierte en delito a aquellos pescadores, por ejemplo, que quieren actuar y ayudar a gente que está viviendo un proceso de naufragio, o sea, que tienen los botes que se están hundiendo, etcétera, y no pueden actuar porque los pueden acusar de favorecer la migración ilegal. En España, por ejemplo, también el Código Penal introdujo primero multa a la gente que de alguna manera ayudaba a inmigrantes sin papeles y les daba alojamiento en sus casas. Ahora ya se ha penalizado incluso con delito de cárcel.
Bueno, nos vamos a hacer una pausa musical. Como tú seguramente ya sabes, Carmen, es bien común acá que los invitados seleccionen algún tema. Me decías que quieres pedir un tema de Enrique Morente. No sé si nos cuentas un poco de la canción.
Enrique Morente es un cantador de flamenco, es de Granada, yo soy de Granada, es muy conocido, murió hace relativamente poco y tiene un disco que se llama Omega, que me gusta particularmente, cuyas letras son de García Lorca, de Poeta en Nueva York.
Ya, y vamos a escuchar Aurora de Nueva York, ¿no? Bueno, que lo disfruten.
Chapotean las aguas podridas, la aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambre furioso taladran y devoran. Abandonado un niño, la aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera, la aurora de Nueva York iba por la inmensa escalera, buscando entre la arita un ardo de angustia viva. Primero que salen comprenden en su hueso que no habrá paraíso ni amores de soar. Saben que van al cielo de números y leyes, a lo luego sin arte, a sudores sin fruto. Cadenas y ruido, el impúdico reto de ciencia sin raíces. Por los barrios hay gente que vacilan insomne, como recién salía de un naufragio de sangre. La aurora de Nueva York tiene cuatro columnas de cielo.
Bye.
Bueno, sigamos hablando un poco entonces del episodio de Ceuta, ¿no? Cuéntanos un poco, Carmen, ¿qué pasó? Yo creo, por ejemplo, esto creo que es un elemento en común con el evento de Lampedusa, que según los testimonios de los sobrevivientes, fue justamente la intervención de la Guardia Civil o de la patrulla costera, digamos, en uno u otro caso, y la intervención armada justamente en una u otra embarcación, lo que parece ser que generó ambos desastres, ¿no? Entonces, no sé si puedes contar un poco sobre esto.
Bueno, en el caso de Lampedusa, no, fue un naufragio por sobrecarga de pasajeros.
Sí, pero tengo entendido que se les dispararon justamente a la embarcación, al motor creo que se les llevó a disparar en algún momento, según algunos testimonios.
Yo no me consta eso. El problema de Ceuta, sí hay una confrontación violenta con la Guardia Civil española. Lo que pasó, tampoco está muy claro el número de víctimas. Se habla de 11 y 3 desaparecidos. Mm. Lo que pasó en la madrugada del 6 de febrero fue precisamente varios grupos bastante fuertes, en número, de subsaharianos, sobre todo, habría más gente, pero bueno, ya sabes que se categoriza de una forma muy amplia y se mete en ese saco a mucha gente, que probablemente viniera de otros sitios, pero en fin, de subsaharianos, en definitiva, decidieron intentar pasar la valla que separa Ceuta, que es un enclave español en el norte de África, de Marruecos. Creo que antes de decir los hechos también habría que contextualizar un poco que esa gente lleva bastantes meses, incluso hay gente que lleva años, apostado en zonas boscosas de Marruecos que están junto a esos enclaves de Ceuta y Melilla, ¿no? Entonces, cotidianamente, prácticamente desde hace un tiempo, pero bueno, de una forma muy regular, intentan pasar la valla. Y digo pasar y no asaltar, porque es una constante en los medios españoles y en el discurso político oficial utilizar la palabra asalto, claro, o salto a la valla, ¿no? Entonces me parece importante matizar eso porque no es, o sea, es una estrategia de entrada a España que implica muchos muertos al año. Claro. Muchos muertos, además, también invisibilizados porque no se sabe tampoco el número de muertos que hay al año. Por el salto precisamente de muros que son de 3 metros de alto, que tienen unas medidas de seguridad, incluso últimamente si le han colocado cuchillas de metal para rajarle las manos y que no puedan subir por los muros, ¿no? O sea, es bastante escalofriante como medida. Entonces, lo que últimamente se está observando es que ha habido varios intentos de llegada masiva, ¿vale? Es decir, intentan de alguna manera, la estrategia es que 300, 400 personas intenten a la vez pasar por la valla y con la esperanza de que alguno lleguen y llegan.
Y creo que esto está relacionado con el contexto que tú anteriormente describías, ¿no? En Norte de África, Medio Oriente.
Efectivamente, o sea, está relacionado con esos campamentos provisionales que se producen en los bosques de gente que además no tiene ningún tipo de medio de subsistencia y que aguanta durante meses hasta que se dan las condiciones propicias para poder acceder a la valla. Y últimamente lo que se está observando es que en los últimos años cada vez son grupos humanos más fuertes, mayores, con mayor número, con el objetivo de que algunos de ellos tengan éxito, ¿no? Entonces lo que se produce en el 6 de febrero precisamente es que hay un intento de entrada de unos 400 y se producen por dos sitios diferentes. O sea, estaba estratégicamente pensado, o sea, para de alguna manera tener ocupados tanto a la policía de frontera marroquí como a la Guardia Civil española. Y en un tercer momento se produce un intento a nado, es decir, que lo que hacen es intentar, porque muchos de ellos además no saben nadar, con flotadores y con botellas pegadas en el cuerpo, e intentar pasar por un espigón que se llama el Tarajal. Y es ahí en donde los interceptan una patrulla de la Guardia Civil costera. Y es donde se producen una serie de hechos que en un principio no quedan nada ahí claro, pero que se produce el ahogamiento de 11 personas y 3 desaparecidos. Lo que es muy curioso de este caso es cómo tanto el gobierno como la Guardia Civil ha ido cambiando progresivamente
el discurso
conforme iban apareciendo imágenes, conforme iban apareciendo testigos que han grabado la escena. En un primer momento se dijo que, o sea, los inmigrantes supervivientes dijeron que se había utilizado material antidisturbios, que le habían disparado balas de goma, que incluso le habían pegado palos en el agua. Y el Ministerio del Interior y la Guardia Civil negó rotundamente que se produjera eso, hasta que empezaron a producirse declaraciones contradictorias, y al final incluso hoy se ha demostrado, porque ayer por ejemplo hubo una comparecencia del Ministerio del Interior a petición propia supuestamente, y fue al Congreso a explicarse, y llegó a declarar que efectivamente sí que se había utilizado material antidisturbios. O sea, la lógica es cómo se utiliza material antidisturbios con gente que está en el agua nadando y que no sabe nadar.
Y que está muy posiblemente en necesidad de protección internacional. O sea,
probablemente hay una mezcla. O sea, ya ni siquiera eso. O sea, la cuestión es cómo se le ocurre utilizar armamento antidisturbios contra gente que está indefensa, claro, en el agua. Y el problema básico y fundamental de esa intervención es que se utilizaron supuestamente pelotas de goma que de alguna manera acrecentaron el pánico en gente que no sabía nadar. Claro. De ahí los ahogamientos. O sea, no hay que ser muy inteligente para entender por qué se producen los ahogamientos, ¿no? Entonces, hoy se ha demostrado además con un vídeo, porque el ministro del Interior ayer dijo que no se habían utilizado pelotas de goma en el agua, sino que había sido ya en tierra con los supervivientes que habían llegado y habían cogido palos y piedras y se habían enfrentado contra la Guardia Civil. Es posible que pasara, pero yo creo que también un arranque de ira y de pánico con los compañeros de los compañeros muertos, además que sacaron ellos mismos. Claro. Hubo otro grupo, que además hay imágenes sobre eso, que la Guardia Civil no los cogió del agua y los metió dentro del bote, sino que le obligó a nadar de vuelta hacia el sitio, remolcándolo. Con lo cual estás utilizando una suerte de actuación absolutamente inhumana con respecto a estas personas, ¿no? Entonces, lo que ha sido curioso en estos últimos días es, bueno, primeramente que no solamente no ha habido ninguna dimisión, porque el caso es lo suficientemente impactante, y se ha demostrado además que en frontera cotidianamente se viola la legislación mismamente de extranjería española. Y no había ninguna dimisión. No solamente no había dimisiones, sino que además se ha amenazado el con querellarse contra aquellos que ponen en duda la actuación humanitaria, supuestamente, de la Guardia Civil, ¿no?
¿Han habido episodios anteriores similares a estos que hayan generado, no solo la dimisión? Yo pensaría que en este caso que estás contando, claramente pudiera haber hasta responsabilidad penal de los actores. O sea, ¿no han habido episodios?
Nunca.
¿En ningún momento ha habido ningún tipo de...?
No, nunca. No, de hecho, además, se han hecho varias campañas con respecto a organizaciones no gubernamentales y asociaciones pro derechos humanos en España. Se han hecho varias campañas en frontera debido a esto. Precisamente se sabe desde hace un montón de tiempo y se ha denunciado el tema de cómo devuelven ilegalmente la Guardia Civil en frontera, devuelve ilegalmente a aquellos que intentan atravesar la valla, que es lo que se llaman las devoluciones en caliente. Que las devoluciones en caliente son precisamente cuando se intercepta a la persona que salta de la valla y se la devuelve sin darle ningún tipo de información, sin decirle que puede tener una asistencia jurídica, que puede, si tiene algún caso de, o sea, si son gente que viene de países con problemas, cómo puede demandar el asilo, etcétera. O sea, no hay ningún tipo de información. Entonces lo único que se le hace es cogerlo y volverlo otra vez. Muchas veces se les coge y se les pega, porque además tenemos documentos también de eso, se sabe qué pasa, se les pega y se les devuelve al lado marroquí, en donde la policía marroquí les vuelve a pegar.
Claro. O sea, y que además habla justamente de la complicidad que hay entre la gestión de la política migratoria europea.
Totalmente.
Y muchos de estos estados también en Norte África, sobre todo en el Mediterráneo, cumpliendo todavía en muchas medidas funciones justamente de frontera fuera del territorio europeo, ¿no?
Sí, sí, o sea, son verdaderamente cancerberos.
Claro.
O sea, aplican a rajatabla lo que les viene de Europa, aparte de todo el de toda una situación de racismo con respecto a los subsaharianos en Marruecos, que también está ahí, pero hay una... es curioso porque el tema de las devoluciones en caliente es algo que llevan años negando sistemáticamente y que después de lo que ha pasado en Ceuta y de las imágenes que hay...
Innovaciones bien claras.
Bien claras, han tenido que admitir que llevan haciéndolo desde hace años. Es decir, o sea, son situaciones importantes ya no solamente por la violencia o por el número de muertos, sino porque demuestran que situaciones que llevan denunciando desde hace años y que se llevan negando sistemáticamente son ciertas.
Y hacen parte de la cotidianidad, de la gestión misma de la política migratoria en Europa. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa musical. Nos vamos ahora con un tema de un cantante cubano que falleció también recientemente, Santiago Feliú. Y bueno, espero que lo disfruten y regresamos enseguida.
Suspiran en ti años felices, dudas del porvenir. Cómo nos llegan las señales, cómo transan estrategias para un mejor vivir. Espero no tener que resistir, nostálgico, esperando en el ayer. La cara de los que andan por 40 es de un color alegre, en gris, feliz, muy raro. Qué situación estar aquí, quererte todavía, todavía más. Hechizo que fulmina mi balanza y mi esperanza cuando mutilas la cordura emancipada. Sobra en pasión, ilusión más que razones para que te fíes de mí. Se pone sobre tus dolores, vendo del zumo de tus sinsabores. Para ti soy como la vida cuando tiene vida, zurda y civilizada. Ninguna otra me sirve más, pero por todo el amor no me desilusiones. Solo se arregla el mundo a pedacitos con hierro del sueño de cada cual. Con la energía del sentido y corazón, con sangre de la luna y con savia del sol. Ave ciega que no espera, dueña de la verdad. ¿Cómo seguirte a ti si cuando más me necesitas me abandonas? Acude siempre donde llora lo que no se debe morir. Todo se nos vuelve espada, defendiéndonos la nada. Para ti, donde el estallido llena de colores la inmensidad del alma. Sueño tras sueño vas, pero por todo el amor no te desilusiones. Sé del temor que te acompaña, sé lo que pasó. Siempre te perderás por los mismos abismos donde me pierdo yo. Pobre gorrión, lo sabe todo y de tanto lo sabe mal. Loco de comprensión, que cuando menos te imaginas no hay nada. Loca locura bajo control, ya no sé qué cosa puede ser peor. Alucina en derredor, cuídatelo todo de tu rincón. Suspiran en ti años felices, dudas del porvenir.
cómo nos llegan las señales, cómo transan estrategias para un mejor vivir.
Voces en Movimiento.
Bueno, estamos de regreso, estamos conversando con la profesora Carmen Gómez. Hemos estado hablando sobre política migratoria europea. Hablábamos justamente de los lamentables hechos de Ceuta y de este mes justamente y de octubre pasado, de la tragedia de Lampedusa. Carmen, quisiera que un poco intentara hacer una suerte de caracterización final en términos muy generales de la política migratoria europea, pues sin duda lo que hemos visto es que hay claros elementos de continuidad entre la manera en que se opera y los discursos que se manejaron tanto en Lampedusa como lo que ha estado haciendo ahora también el gobierno español a raíz de la tragedia en Ceuta. Si nos puedes contar un poco algo al respecto, digamos.
Bueno, yo creo que a pesar de los pesares y a pesar de las reglamentaciones normativas, convenios que se han hecho a lo largo de las dos últimas décadas en Europa con respecto a la política migratoria y de asilo, la situación sigue siendo completamente caótica. Es decir, caótica en el sentido de que no se puede hablar de una migración, de una política migratoria europea común porque no existe. Claro. Prima mucho más los intereses nacionales y a pesar de que se sigue una serie de pautas que son parecidas y como decía antes, las pautas, la característica fundamental es los procesos de segurización, externalización de fronteras, control, vigilancia, etcétera, ¿no? O sea, no hay una política.
No, pero me refiero justamente a esto, o sea, más allá de que haya una articulación política planteada en términos explícitos y con una finalidad, si se quiere, al menos de proponer algo en términos de regulación de los flujos migratorios, lo que un poco intentaba identificar en lo que tú nos has contado es justamente cómo hay denominadores comunes, hay objetivos comunes que están hablando y sobre todo acciones comunes o posturas específicas que están intentando frenar y controlar y limitar el ingreso, o sea, sobre todo a través de la acentuación de fronteras de muchas naturalezas. Justamente el ingreso de estos flujos, más allá incluso de lo que tú mencionas hace un momento, ¿no? De la situación jurídica específica que puedan tener estas personas, que no son para nada pocos los casos que puedan estar efectivamente, sean personas que puedan ser beneficiarias de situaciones de asilo, digamos, de protección internacional. O sea, pero más allá de esto, hay una postura, digamos, de limitar este tipo de flujos.
Sí, sí, o sea, de hecho, las únicas cosas que se han avanzado precisamente son eso. Es decir, por ejemplo, lo que son las agencias de control sobre la migración, el mismo Frontex. El Frontex es la agencia europea para la gestión de la cooperación operativa de frontera de frontera exterior de los estados, ¿no? En principio tiene una actividad de salvamento, o sea, no tiene una actividad de salvamento, sino de impedir por medio de actos coercitivos la salida de naves de los puertos supuestamente de países hacia aguas internacionales, ¿no? Hasta ahora el Frontex ha podido disuadir la salida de migrantes de las costas africanas. Pero más que acabar con las mafias que se dedican a la explotación de estas personas, lo que ha hecho, como decía antes, es mutar y transformar de alguna manera la actuación de esas mafias y los flujos, con lo cual ha conllevado más muertes, ¿no? Lo que hace también la tragedia de Lampedusa es que se genere un nuevo mecanismo que se llama el Eurosur, que es otro mecanismo completamente distinto, o sea, completamente distinto. Está en la misma onda y en la misma órbita que el Frontex, pero se crea en concreto para vigilar precisamente ahora mismo los países como Libia, Egipto, Túnez, que están no tienen una frontera, o sea, no tienen un control de frontera claro. Entonces lo que quieren evitar es que salgan de los puertos directamente, salgan barcas, ¿no? Entonces Hubo un comunicado del Consejo de la Unión Europea el pocos días después de la tragedia de Lampedusa, el 22 de octubre, en el que se adoptaba, además sin ningún debate en el Parlamento Europeo, el reglamento que supone la creación de un sistema que se llama Sistema Europeo de Vigilancia Coordinada de Fronteras. Y os leo algo porque me parece bastante significativo de lo que es la política europea y el discurso que se mantiene, ¿no? Dice, el Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras tiene como objetivo reforzar los controles en las fronteras exteriores del espacio Schengen, intercambiar información operativa y cooperar entre los países que forman parte y la agencia Frontex a fin de reducir el número de inmigrantes que entran clandestinamente en la Unión Europea y de reforzar la seguridad interior, previniendo la criminalidad transfronteriza, especialmente la trata de seres humanos y el tráfico de drogas. O sea, volvemos otra vez al discurso en el que se mete en el mismo paquete la inmigración irregular con el tráfico de drogas, con la trata de seres humanos, con la criminalidad transfronteriza, ¿no?
Es increíble porque uno encuentra al final estos mismos argumentos a nivel global, o sea, tanto como parte de discursos migratorios en Estados Unidos, como parte también de argumentos de restricción migratoria en Latinoamérica. Y a propósito un poco de esto, quería preguntarte, y ya con esto creo que estaremos finalizando, como sabemos, a raíz sobre todo de la reciente crisis económica en Europa y cómo algunos estados de bienestar social en Europa se han visto afectados considerablemente, se han generado nuevos flujos migratorios del norte, estos flujos norte-sur, ¿no? Sobre todo de países europeos a Latinoamérica, en este caso, por ejemplo, de migración española a algunos países en Latinoamérica, incluyendo Ecuador en este sentido. La pregunta básicamente tiene que ver un poco que nos cuentes cuál ha sido la reacción y esto creo que nos estaría hablando un poco también de cuáles son las concepciones en líneas generales que pueden tener muchos de los gobiernos europeos en este momento en relación a la movilidad humana en sentido general, o sea, y qué implicaría, digamos, también para estos gobiernos y la implementación de políticas de restricción de cara a los flujos, ya sea estos flujos que vienen desde África o vienen de Latinoamérica, qué implicaría también para ellos las dinámicas actuales de los flujos que hacen que vengan nacionales europeos también a plazas que históricamente fueron lugares de emisión de población migrante.
Actualmente, por ejemplo, en España o en el, sobre todo lo que es el sur de Europa, no son lugares atractivos para que la gente venga a encontrar trabajo, primeramente porque hay una situación económica de crisis muy fuerte, no hay trabajo, hay unas tasas de desempleo muy fuertes, pero bueno, a pesar de eso, o sea, el formar parte de un espacio como el espacio Schengen obligaba a que hubiera una movilidad interna de población que no se ha restringido. De hecho, por ejemplo, España ahora mismo está emitiendo población cualificada a muchos países europeos que no es que estén en una situación económica buena, pero está mucho mejor que España, ¿no? A España le conviene, yo creo. O sea, le conviene precisamente porque es población que deja de engrosar las listas de desempleo, que no presiona a ese nivel. De hecho, se sabe perfectamente que hay gente que ya lleva tantos años apuntada a la lista del desempleo que ya ni siquiera se apuntan, ¿no? Entonces, el eliminar personas de estas listas al gobierno, en concreto el Partido Popular, le interesa. Y luego también interesa no dar la imagen de que quien migra porque tiene una situación de que no encuentra trabajo o de que lleva años y años sin precarizado totalmente, ¿no? Actualmente en España hay una migración importante. De hecho, la situación económica es lo suficientemente grave como que para que migrara muchísima gente más. Pero el discurso que hay es básicamente de eufemizar la migración. La gente que sale fuera somos jóvenes aventureros, claro, que vamos en busca de formación, de nueva aventura, de nueva experiencia de vida, cuando verdaderamente hay una media de edad que está saliendo en concreto, que son 30-35 años, gente con mucha formación, que no encuentra trabajo, que el trabajo que encuentra en España está absolutamente precarizado, ya ni siquiera de lo que se llamaba los mileuristas, mucho por debajo de los 1.000 euros, ¿no? Entonces lo que es interesante es que se está diversificando, que la plaza europea está en crisis y las migraciones que se están produciendo de profesionales hacia el exterior en Europa se encuentran con una situación que ya se venía viendo en los años 70 o los años 60 en España. Es decir, vuelve a utilizar a población española para trabajar, por ejemplo, en hostelería o en puestos de trabajo de escasa cualificación. O sea, es una minoría, en verdad, la población española que está consiguiendo encontrar puestos de trabajo con su cualificación en otros países europeos. Con lo cual también rompe con el discurso que también se tiene en España de que los españoles se les quieren ir en Europa porque están muy bien formados, etcétera, ¿no? Y luego está esta migración nueva que se está produciendo hacia América Latina, que está relacionada también un poco con los lazos históricos que existen entre los dos países y con una aceptación del profesional español por sus capacidades que no existe en Europa. Hay evidentemente no solamente los lazos culturales y el idioma, sino también las posibilidades de trabajo y la calidad de vida, o más que la calidad de vida, la posibilidad de obtener sueldos que están acordes con el trabajo, con los estudios, etcétera, ¿no? O sea, es como una migración que se está configurando en ese sentido, pero también vemos que está viniendo mucha gente que viene sin contrato de trabajo, también un poco a buscarse la vida, como está pasando en Europa, ¿no? Y como muchas veces lógicas migratorias que se repiten, sean migrantes cualificados o no cualificados.
¿Puedes contarme un poco de este evento de la restricción de la asistencia de la seguridad social justamente para muchos de estos migrantes españoles como medida recientemente adoptada?
Forma parte de hecho de una política generalizada en España de recorte de las prestaciones sociales y que ha afectado especialmente a la sanidad en el país. O sea, en 2012 hay un real decreto, el del 16 de abril del 2012, que hace algo que no se había hecho hasta el momento, y es que se pierde la universalidad de la sanidad en España. Y se pierde porque, por un lado, se le va a prohibir a los inmigrantes sin documentación que puedan acceder a un médico de cabecera, no sé cómo se dice aquí, un médico primario, generalista. Y solamente si es un caso extremo, de enfermedad extrema, puede pasar por urgencia. Pero tenemos por un lado esa política con respecto a la migración, y ahora a finales, justamente creo que fue el 26 de diciembre de 2013, hicieron un arreglo dentro del Boletín Oficial del Estado, en un momento, además, el 26 de diciembre, en donde todo el mundo está de vacaciones, navidades, y metieron una nueva disposición, que era que los españoles que se fueran durante más de 3 meses fuera del territorio español perdían el derecho a la sanidad pública en España. Es una doble lógica que tiene como punto de partida el hecho de reducir gastos supuestamente en la sanidad, ¿no? Y afecta a migrantes y emigrantes, ¿no?
Bueno, Carmen, para mí ha sido un gusto conversar contigo. Esperemos que en otro momento podamos conversar también por acá. Así que te doy las gracias por compartir con nosotros.
Y le recordamos que usted puede encontrarnos en el sitio web www.flaxoradio.es. Ahí están todos nuestros programas, usted puede descargarlos. Estamos además en Facebook, en Twitter. Yo no puedo irme sin agradecer a Javier Macas, el mago de la consola. Y nada más que decirles que les espero en un nuevo encuentro aquí, en Voces en Movimiento. ¡Chao!